escuchando correctamente. Tenía el micrófono desactivado y se escuchaba demasiado eco, entonces voy a volver a grabar el video. Hoy vamos a hablar acerca de un pastor de Casa de Oración llamado Hiram Sida. Bueno, no sé si es pastor ahorita en Casa de Oración México, Guadalajara. Sé que está aquí en Guadalajara, pero él ministraba en Casa de Oración Fontana. Aunque tengo entendido, déjenme buscar. Voy a hacer una búsqueda rápida. Pastor Hiram Sida. Bueno, es que sale como pastor en el título aquí en otras congregaciones, supongo que es la de Fontana, pero aquí en Guadalajara no sé si esté como parte del cuerpo pastoral. Bueno, finalmente creo que es relevante de todas formas tocar el caso porque se trata de algo muy fuerte. Quienes estuvieron en la transmisión hace unos minutos ya saben de qué se trata. Voy a volver a hacer esta aclaración. Es algo de lo cual yo no tengo las evidencias. No me consta que sea verdad y quiero dejarlo claro desde el primer momento. Solamente cuento con el testimonio de una persona que me escribió por Instagram y me contó una historia. Y la razón por la cual lo platico, a pesar de que, a diferencia de otras veces, en esta ocasión no tengo las evidencias, creo que es importante darle voz también a las personas que han sufrido situaciones en iglesias, porque se les suele minimizar mucho. La gente a veces es muy fanática y defiende a sus becerros de oro muy a pesar de las cosas que hagan. Entonces, con el fin de normalizar un poco más el que la gente pueda expresar estas cosas, quiero aportar hablando de este relato, dándole voz. Seré el altavoz en este caso de esta persona. Voy a poner en contexto sobre esta persona, Hiram Sida. Él había sido pastor en una congregación llamada Casa de Oración Fontana en los Estados Unidos. Casa de Oración México, aquí en Guadalajara, Jalisco, tiene muchas iglesias a lo largo del mundo, iglesias que están afiliadas. El protestantismo se distingue del catolicismo en muchas cosas y una de ellas es el poder centralizado. El catolicismo tiene el Vaticano. En el Vaticano se decide lo que se tiene que llevar a la práctica y lo que se cree en el catolicismo a lo largo del mundo, alrededor del mundo. Los testigos de Jehová tienen un modelo similar. La Watchtower tiene el cuerpo gobernante que decide qué es lo que van a creer los testigos de Jehová en todo el mundo. El protestantismo, ¿no? En el protestantismo se tienen por lo regular iglesias que son independientes. Y antes de que venga alguien a dejarme un comentario ignorante diciendo, ¡ya somos protestantes! Claro que son protestantes. Si eres de Casa de Oración, deberías escuchar los videos de tu pastor Chuy Olivares sobre la historia de la iglesia. Son protestantes. El mismo Chuy se reconoce como protestante también. Ahora, Casa de Oración se distingue un poquito de las otras iglesias protestantes porque aquí sí hay una especie de poder centralizado. En Casa de Oración Guadalajara, aquí Casa de Oración Centro, Casa de Oración Matriz, se tiene al pastor Chuy Olivares, a quien le rinden cuentas los pastores de todas las demás casas de oración. Puedo hacer la comparación perfectamente con el Papa, porque hay otros pastores que le rinden cuentas. Tenemos comentarios una vez más. No somos protestantes, dice Alera. Iba a decir tu nombre verdadero, ¿eh? Pero tú te asumes todavía como cristiana evangélica o ya no, porque me habías dicho que ya no. Bueno, no sé. A ver, ¿tú escuchaste lo que dije la transmisión pasada? Bueno, tú sabes de qué estoy hablando. Ya me acordé. A ti sí te conté. Ay, carajo. Sí me da algo de pesar contar esto porque yo no tengo problemas en lo personal con Hiram Sida, aunque sé que después de esto sería razonable que él pintara su raya conmigo, ¿saben? Aunque bueno, también el ser alguien de Casa de Oración probablemente la haya pintado desde antes. La cuestión es que yo a este señor lo conocí precisamente por el hermano de Alera Flores. Él me mandaba canciones de Hiram Sida. Me decía, mira, este ministro toca muy chido, tiene un estilo similar al de Julio Márquez. No es idéntico porque él también de repente le pone bastante de su cosecha, pero se asemeja hasta cierto punto. Entonces lo teníamos como Julio Márquez 2. No lo conocí en persona. Él probablemente sí venía a Guadalajara y se daba sus vueltas, pero no recuerdo que hayamos coincidido. Lo conocí en persona fuera de Casa de Oración. Ya muchos años después, yo ya me asumía como ateo y tenía años asumiéndome como ateo. Por cierto, soy ateo, déjenme decirles. Ya me vieron, ¿verdad? El meme de Bart Simpson ahí pegándole, ¡hey, mírenme! Bueno, ya sé. No, ya hablando en serio, ya lo conocí en una circunstancia diferente. Ahorita les cuento esa historia, pero primero quiero ir hacia la historia que me mandaron aquí. Voy a omitir el nombre de la persona. Les decía en el video anterior en el que tenía activado el otro micrófono. Bueno, de hecho, voy a hacer una pequeña prueba. Listo. Si está conectado correctamente el micrófono, ahora sí. Vamos a leer esta historia. Como les digo, tengo algo de pesar porque aunque no lo conozco mucho y lo conozco casi solo de vista, me parecía un tipo muy bonachón, muy agradable, no sé, digo, muy educado el señor. Bastante profesional también, pero es bastante fuerte esto. Esta persona me había dejado un comentario y yo dije, no sé si es verdad esto que me estás diciendo, pero qué fuerte en caso de que así lo sea. Y me dije, sí, lo que dije es cierto. A Iram Sida le gusta andar tocando mucho a las hermanas y le gustan las niñas. A mí me consta, no estoy mintiendo, ese hombre es un verdadero hijo del diablo. Iram salió mal de aquí de Casa de Oración Fontana, donde pastorea el pastor Memo, pero se le acusó por un dinero que se desapareció. Y eso la verdad no sé, pero sí se armó un lío y hasta el pastor Chuy Olivares tuvo que venir. Y pues de lo otro se terminó enterando también. Y de eso yo sé porque a mi hija, o sea, esta persona tenía una hija, tiene una hija. A mi hija le insistía de que le quería dar clases de piano y se quería pasar de listo el estúpido ese. Y la esposa del mecánico, que ellos ya no están aquí en Casa de Oración Fontana, pero bueno, la esposa de ese mecánico, dijo que a su hija le quiso dar clases y que solo fue pocas veces y le dijo a su mamá que se sentía incómoda con Irán. Y mi hija también fue como 3 veces y también ya no quiso ir. Pero como mi niña tenía autismo y estaba chica, según él dice que no es cierto, que ella se confundió, y esto lo sabe el pastor Chuy. Chuy Olivares está enterado de esta situación. Pero no cree porque dice que no lo acuse. Chuy Olivares tiene esta idea de que, y cita un texto bíblico, contra el anciano no admitas acusación a no ser que haya 2 o 3 testigos. Probablemente esta persona no llevó esos testigos, por lo cual no se le tomó en serio. Pero dice que Irán amenazó a la hija de esta señora, de esta persona. Y al fin ella me lo dijo y pues ya no lo acusé porque ya se había ido a México. Y es que cuando yo lo conocí, pues él estaba aquí en Guadalajara. Yo sabía que él era pastor de allá de Estados Unidos. Se me hacía extraño verlo porque no solo es que me lo haya topado, es que estaba establecido. A la vuelta de donde yo vivo, él tenía una pizzería. Me gustaba mucho llegar ahí. De hecho, yo cuando trabajaba como delivery, como repartidor de plataforma, yo estaba en Uber Eats, en Sin Delantal, en Veloz Mandados y así en algunas plataformas. Yo recogía muchos pedidos de ahí. Y eventualmente también empecé a consumir sus pizzas. Me gustaban mucho, sí estaban chidas. Pero, pues bueno, ya no está aquí. Probablemente se movió a otro lugar, no lo sé. Aunque sí sé que a la vueltita de ahí están vendiendo los bolis, porque también hay un tipo llamado Carlos Anaya, que es predicador juvenil ahí en Casa de Oración. Un tipo del que se pueden decir un montón de cosas también. Es alguien que personalmente me parece muy, muy, muy hipócrita, pero este video no es para él. Entonces, nada más lo menciono como curiosidad. Él vende bolis. Y le dejaba bolis ahí a Iram Sida. Bueno, resulta que ahí a la vuelta de donde estaba la pizzería, todavía está un lugar donde venden esos bolis. No sé si ese lugar sea también de Iram Sida, no sé incluso si ahí viva él, no tengo idea. No sé si ahí vendan pizzas. No sé si la pizzería solamente la movió a otro lugar o ya no existe, pero la cosa es que ya no está ubicado donde yo iba y consumía ahí también, pues. me llegaban los mandados, ¿no? Bueno, la cosa es que él vino a México y yo, pues, no entendía muy bien exactamente por qué. Hay cosas que de repente están un poco extrañas, pero ya con esto creo que más o menos sí cuadra un poco con, o más bien me permitiría a mí asumir un beneficio de duda. Como les dije, no me consta que esto sea real. Puede que sea cierto, puede que no. No tengo evidencias. Pero me parece que puedo conceder cierto beneficio de duda por algunas cosas que sí conozco de casa de oración. Y es que Chuy tiende a encubrir a su gente. Ahorita voy a hablar más de eso, pero primero vamos a leer estas cosas. Y pues con niños así en este país, en Estados Unidos, son muy delicados, te los quitan y se los dan a familias extrañas. Créeme que esto no se va a quedar así. Lo delaté en comentarios y me bloquearon. O sea que a esta persona la tienen bloqueada en los espacios de casa de oración, en sus canales, ya sea en sus plataformas como YouTube, Facebook, yo no sé en cuáles más habrá dejado comentarios. La estuvieron bloqueando, según nos comenta aquí. Yo sé que mi hija no me va a mentir porque vi actitudes de él raras y lo confronté y se hizo el estúpido. Sabes, yo los quería mucho a él y a su esposa. Yo andaba mucho con ellos y los invitaba a mi casa y los visitaba porque su hija era amiguita de la mía y el niño también, y mi hijo estaba adolescente en ese tiempo. Voy a tomar un poco de café y voy a leer ahorita algunos comentarios porque tengo que ponerles atención también. Dragonar666, saludos, saludos Eduardo. También Alejandro dice, nunca conociste a Dios, no crees en Dios porque nunca lo has visto, tú tampoco, no me vengas a joder. Pero así como Asmandowski nadie lo puede obligar a creer en Dios, ¿quién obliga a Dios a ser visible? Ay, no. ¿Por qué? Esfuércense un poquito más. No. Mira, te voy a ser breve contigo. El tema con Dios no es que si lo puedes ver o no lo puedes ver. Eso no determina si es plausible su existencia. Hay cosas que, como bien ustedes a veces comentan, pueden existir sin que se vean. La percepción sensorial no se limita solamente a la vista. Hay cosas que no ves, pero sientes, como el aire, como ustedes luego estúpidamente hacen esa analogía, pero, güey. A final de cuentas, se está percibiendo físicamente también, ¿sabes? Ahora, si de conocimiento hablamos, no todo se reduce a la experiencia sensorial. Hay conocimiento formal, por ejemplo, que no puede ser comprobado de forma empírica. No se puede comprobar a través de los sentidos. Aquí entra la lógica y entran muchas cosas de las matemáticas también. Pero en filosofía hay algo que se conoce como la inferencia a la mejor explicación. Ante la falta de evidencias de que exista una divinidad e incluso más allá, la falta de un entendimiento de qué es exactamente Dios, porque si yo te preguntara exactamente qué es Dios, seguramente me vas a decir que es el ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Bueno, no estás definiendo nada, estás dando algunas cosas que presupones que son sus atributos, pero ¿qué es exactamente? ¿De qué se compone? ¿Cómo es que existe? O no sé, ¿qué sabes de él? No sabes nada de él porque es un concepto que ni siquiera está bien definido. Si ni siquiera se puede definir, parece poco razonable debatir su existencia, porque para eso primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Ahora, como te dije, se trata de una inferencia a la mejor explicación. Hay un principio metodológico conocido como la navaja de Ockham. Dice que ante una falta de evidencias, tú podrías optar por la explicación que asume menos cosas sin comprobar, aquella que asume menos supuestos no probados, aquella que asume menos cosas sin evidencias. Y esa explicación es más sencilla y tiende a concordar con la realidad. Aceptas una explicación más compleja o con más entidades solamente cuando la evidencia así te lo requiere, solo en ese momento. Pero en este caso no es así, por lo cual parece ser la más razonable la opción de que expliquemos el mundo sin divinidades, porque el naturalismo es capaz de explicar las cosas que nosotros podemos, el mundo en el que vivimos, apelar a esas divinidades. Bueno, creo que el tema no era ese, pero me parece que hace bien que personas como tú de repente escuchen una explicación un poco más razonada. Vamos con el que sigue. ¿Asegura que no hay evidencia de la existencia de Dios? No las hay. O si tú puedes desmentirme eso, estoy aquí dispuesto, ¿sabes? Si vas a mencionarme alguna evidencia, asegúrate nada más de que realmente sepas de lo que estás hablando, porque puede que no sea muy conveniente que me digas ciertas cosas que ya veo venir. Pero bueno, puedes escribirme cuáles son tus evidencias y ahorita seguimos hablando contigo. Vamos con las demás personas. A ver, déjame prender el mouse. Porque teníamos más comentarios de Alera. Me interesan los comentarios de Alera. A ver, aquí está. Ah, no se ve. Bueno, para que crean en él, ¿para qué? ¿Eh? ¿Por medio de los sentidos? ¿Sabe qué me está comentando aquí esta persona? Alas a muchos, no ir a casa de oración, ten más visión, envías a la gente contra de Dios. Güey, ni siquiera sabes escribir, no se te entiende. Dragonar dice que tenga paciencia, son aleluyos. Pues es que de hecho la gente de casa de oración está compuesta mayormente por aleluyos. O sea, sí conozco gente que es muy inteligente ahí, pero no suelen ser la mayoría, desgraciadamente. A ver, ¿qué dice? Son, dice, espero que no me incluyas a mí, tú no me definas en ningún aspecto, dice Dara. Bueno, olvídalo. Ya se me pasó decir tu nombre. Ay, demonios, estamos en directo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, creo que igual no tendrás inconveniente con ello. Espero que no. Bueno, vamos a continuar con el relato. Aquí en lo que aquí esta persona me deja sus evidencias. Él es un maldito perverso y enfermo. Y usa una palabra que se refiere a una persona que tiene el gusto por menores de edad, ¿saben? Entonces, bueno. Y hay otras jovencitas que él les hablaba mucho también, según él, muy preocupado por ellas. Él es una persona que tiene gusto por gente menor de edad. Y el mecánico ese, o sea, el mecánico que dice que también su hija ahí se sentía incómoda en presencia de este señor. Este mecánico era miembro de Casa de Oración Fontana y me platicó que Irán veía pornografía. No es nada raro, yo conozco muchos casos de religiosos y de líderes que les encanta. Oh, sorpresa, somos seres sexuales. Y la religión te quiere limitar el instinto natural, ¿saben? Y de alguna forma las personas reprimidas tarde o temprano explotan. No es raro luego ver estas cosas ahí. A ver. Eso no lo sé, o sea, lo de que veía porno. Pero no lo dudo porque sus actos, o sea, no lo dudo por sus actos, porque le gustaba abrazar a las jovencitas y tal vez, como ya lo sabe el pastor Chuy, se ha de detener, se ha de refrenar un poco. Pero a su hija la usa como señuelo para invitarlas a andar con ella o a ir a su casa. Es un desgraciado ese hombre, algún día pagará. Incluso es por eso que ya no puede venir a los Estados Unidos, porque si viene ya sabes que lo meterían a la cárcel. Y por eso solo los hijos vienen. Y la mujer esa, que a lo mejor sabe la debilidad de su marido, porque uno los conoce cuando es esposa, él se iba a ir de pastor a una iglesia de americanos. Lo iban a apoyar, a pastorear, y como quería la firma del pastor Memo, este se negó, no se la dio. Y por ello, no hubo más que quedarse allá. Mi hija no le contesta las llamadas a los hijos de él. Cortó la relación. Su autismo disminuyó, gracias a Dios, pero ello está en lo mismo referente a ese enfermo, a Iram Sida. Si conoces gente que tienen hijas y van allí, diles que tengan cuidado. Que no confíen, él es un lobo rapaz. O sea, que si conozco gente de casa de oración, conozco muchísima gente de casa de oración, y de hecho por eso en parte también hago este video. Sé que hay mucha gente de casa de oración viendo mis videos, Sé que los pastores los ven. A veces los pastores me mandan decir cosas también. Entonces, sepan que la gente me escribe y me cuenta estas cosas. Hay gente en su congregación que me habla en secreto porque saben que ustedes se lo tienen prohibido. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos más comentarios. Que lea bien, pues, está un poco redactado extraño. Tampoco me puedes responsabilizar a mí del todo. Aparte, seguramente no lees ni la mitad de bien de lo que leo yo. Así es que te vas al carajo. A ver. Era para Dragon Art mi mensaje. Ah, ya. ¿Ve? Lo que dice Aleran. Y sabes escribir, o sea, me vienes a criticar y ni siquiera tienes el... Al menos no estás en posición de venir a hacerlo, ¿sabes? Espero no me incluyas a mí, dice... Ah, ya. Pues, como yo digo hace rato que la mayoría de las personas de ahí son aleluyas, digo la mayoría, lo que significa que no todos. Y me queda claro que tú no eres una de esas personas. Tú ya lo sabes, o sea, me conoces muy bien. Entonces creo que sabes que no me refiero a ti. ¿Y qué más? No sé. Bueno, Alejandro Torres, chingas a tu madre. Ahora sí, vamos a seguir. Yo aquí ya le estaba platicando que no me sorprendería que esto fuera cierto, porque Chuy Olivares es una persona que consistentemente ha encubierto escándalos de índole sexual. Y aquí voy a volverles a contar esta historia. Déjenme tomar un poco de café. A pesar de no tener evidencias de esto que se dice de Irán Sida, y aunque es algo que sí me causa cierto pesar porque a mí me ha parecido una persona bastante educada, bastante cordial, no tengo problemas personales yo con Irán Sida. Entendería que él lo estuviera conmigo después de que cuento estas cosas en un video, pero realmente él a mí no me cae mal. Sin embargo, creo que es importante darle voz a estas personas porque los abusos que se sufren en las iglesias son muy minimizados por causa de la gente fanática que defiende a sus ídolos. Tengo el caso de cuando hablé de que Vicky de Olivares en su empresa vende dióxido de cloro, que es literalmente un jodido veneno, y las personas fanáticas vienen a defender lo indefendible, a veces incluso contradiciéndose en un mismo comentario. Como dice Julián en La Navaja de Hitchens, hasta para ser pendejos son pendejos. Bueno. Así hay gente que va y defiende cosas así y las personas se quedan con miedo y mejor permanecen calladitas. Entonces, bueno, les comentaba de los escándalos que de primera mano sé que Chuy encubre. Y el primero es el de Luis Rodas. No sé si ustedes de Casa de Oración sepan quién es él o quién era él. Él es un pastor que antes estaba afiliado a Casa de Oración, es un argentino. Él tiene o tenía una página llamada Es Hora de Ser Real y luego después lo cambió sus nombres, ha tenido muchos, Cristianismo Radical y demás, ¿no? Él tenía Casa de Oración en Madrid. Resulta que se le acusó de algunos escándalos sexuales y tuvo que salir huyendo de España. Chuy Olivares negó todo públicamente, pero en privado, a mí en su oficina, y no estaba yo solo, también estaba su hijo David Olivares, estaba el hermano de Chuy, Carlos Olivares, la esposa de Chuy, Berta, la secretaria de Carlos, está Laura Cegueda, el hermano de Laura también estaba, el hermano de Laura Cegueda, Eduardo Cegueda, estaba mi amigo Hugo Madrigal y su hermano Cristian Madrigal, y estaba también Raimundo Amezcua, el que estaba entonces en cámaras. Chuy, ¿no recuerdan ustedes de lo que estaban diciendo de Luis Rodas? Es verdad. Y yo lo defendí. Vean cómo me pagó. Y yo de que... ¿What? Chuy negó eso públicamente, pero en privado nos dice que es verdad. Entonces, ¿qué otras cosas no puede estar encubriendo? También está el caso de Luis Saldaña. En los congresos de adolescentes de Janet Arroyo lo invitaban con mucha frecuencia. Y una vez estábamos en la casa de Daniel Rubalcaba, porque esa vez fuimos Chuy, Vicky, Janet y yo, allá Voz de Dios. Actualmente creo que ya no se llama Voz de Dios la iglesia, creo que ya se llama Casa de Oración. No tengo claro el dato, pero sé que siguen bajo la cobertura de Chuy. Este pastor Daniel Rubalcaba nos comentaba que Luis Saldaña había sido vetado en muchas iglesias en la Ciudad de México porque estaba embarazando hermanas. Y Chuy dijo simplemente, ah, pues sí, pero pues ya se arrepintió, ya es otro. A Daniel Rubalcaba no le hizo ninguna gracia esto. Fue a predicar Luis Saldaña y tenías a Daniel Rubalcaba sentado exactamente enfrentito del púlpito donde Vicky de Olivares se sienta regularmente. Y hubieras visto las miradas que se echaban. Yo estaba tocando el piano ahí atrás y... ¡Dude! Nadie en todo el auditorio y la gente que está en internet entendía lo que estaba pasando. Luis Saldaña, si escuchan esas predicaciones, van a ver que es muy autocompasivo. Y a mí Janet me dijo, ni se te ocurra decirle esto a nadie. Y me callé durante muchos años. Ahora sí lo estoy diciendo. Pero casos como estos hay bastantes ahí en Casa de Oración, como en muchas otras organizaciones religiosas. Porque, ¿qué creen? Oh, sorpresa, abran los ojitos, no son diferentes. Critican mucho a Cash Luna, por ejemplo, y tienen muchas cosas en común. La esposa de Chuy Olivares, Vicky, dice que si ella ora, Dios puede matarte. Ella mata a gente con sus oraciones. Hay gente que le tiene mucho miedo. Y es exactamente lo que pasa, por ejemplo, con la pastora Piraquive, de ahí de Casa de Dios en Estados Unidos. La discípula amada de Cash Luna. O también chéquense que viven en mansiones esas personas. O sea, los Olivares tienen sus dos chalets ahí en Bugambilias, súper carísimos. Creo que... Ay, también lo que me dijo Pepe Novelo. Si ustedes tienen los suficientes años ahí en Casa de Oración, probablemente saben quién es. Luego hago un video hablando de todo esto que me contó Pepe. Es más, incluso el mismo Pepe me dijo que él estaría dispuesto a hacer un video conmigo. A la mera ya hasta se... Voy a ver si se anima también Chuy Mariscal, no sé. Pero ahorita vamos a terminar con lo de Iram Sida. Yo le conté estas cosas a esta persona. Le dije que yo lo conocí de una forma un poco chistosa. Porque yo, aunque sabía de su existencia gracias a sus canciones, no recuerdo habérmelo topado en Casa de Oración. Pero sí me lo topé en su pizzería. Como les dije, yo supe que era él porque la chica que en ese entonces era mi pareja, que es una chica que, si no estoy equivocado, en la actualidad sigue en Casa de Oración. Pero ella, cuando todavía andábamos, le dije una vez, vamos a estas pizzas, mira, puede que te gusten. Y entonces me dice, cuando nos vayamos, recuérdame decirte algo. Yo, bueno, nos da nuestras pizzas y nos vamos y a las dos cuadras le pregunto, oye, ¿qué es lo que me ibas a decir? Ah, ese señor de las pizzas es Iram Sida. Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el pizzero es pastor? Y ella me contesta, ¿me estás diciendo que el pastor es pizzero? Cosas chistosas de la vida. Así fue como conocí en persona a Iram Sida. Y cuando ella me dijo Iram Sida, entonces ya me acordé de su cara. Dije, ay, sí es cierto. Como les dije, es una persona que me trató muy bien. Y me pesa mucho hacer este video porque no es alguien con quien yo haya tenido problemas, a diferencia, por ejemplo, de los Olivares. Pero es algo muy fuerte, o sea, no puedo tampoco omitirlo, ¿saben? No es cualquier cosita. Es una de las acusaciones más graves que se pueden hacer. Y también por eso mismo voy a dejarlo claro una vez más, no tengo evidencias de esto. Puede ser cierto o puede no serlo. Pero no me sorprendería que sí lo fuera, porque hay otras cosas que ya he visto que se encubren ahí también. Al hermano de Chuy, a Carlos Olivares, sí lo disciplinaron por andar de infiel, pero probablemente es porque lo cacharon y ya no podían esconderse. No lo sé. Conozco de cerca a algunas personas que... Ay, conozco personas, no voy a decir quiénes. Es que incluso conozco un caso de un encubrimiento de un pedófilo de ahí. Entonces, y ya dije la palabra que no quería decir, porque luego YouTube se pone muy sensible, ya me desmonetizan. Bueno, aquí me dice esta persona, pues gracias a Dios no pasó más. No llegó algo más grave, afortunadamente. Pero tan solo el hecho de querer pasarse Es por eso que no viene acá, dice. O sea, porque ya le conté lo de la pizzería, que probablemente se cambió, no lo sé. Dice, es por eso que no viene acá, porque tiene miedo. Solo manda a los hijos y la mujer a veces viene. Pero solo los muchachos se congregan en casa de oración Fontana. Ella no. Y los chicos vienen con la muchacha que dirige la alabanza también. O sea, dice, y los chicos vienen con la muchacha que dirige la alabanza. Aquí le faltó una coma. También con la hermana de ella supe que se le veía a él muy pegadito. O sea, que se veía muy pegadito a esta jovencita. Ya no ha de tener la pizzería, tal vez porque al subir allá arriba le han de pagar. Yo no sé si le pagan a Iramsida en Casa de Oración. Ese dato no lo tengo. Por eso es que les digo, no sé si él sea pastor propiamente en Casa de Oración, aunque sí era pastor en Casa de Oración Fontana. Lo que sí sé es que lo tienen cantando en la alabanza. Porque de hecho, la semana pasada en la Navaja de Hitchens Podcast, un proyecto en el que estoy colaborando con dos ex testigos de Jehová, que por cierto, si les gusta mi cotorreo, vayan y síganlo. Estábamos hablando de Cash Luna y yo, como de alguna forma estaba teniendo fallas técnicas, ellos en lo que yo me reincorporé, se fueron a hacerle spam al directo de Casa de Oración, que fue en jueves en la reunión general. Bueno, ahí estaba cantando Iramsida. Me di cuenta porque cuando volví a entrar a la transmisión me dijeron que estaban ahí en el canal de Casa de Oración y yo dije, no manchen, le estaban dejando comentarios ahí. Y abro el video en directo de Casa de Oración y pues veo que estaba Iramsida. Entonces dije, ah, mira, precisamente es él. Bueno, él está cantando ahí en Casa de Oración. Entonces, bueno, ya él comentó yo a esta persona que me gustaría contar su historia en un video. Digo, por algo me lo está mandando. Me dice, pues sí, pero mejor sin decir mi nombre, ya que pues no quiero que mis amigos de Casa de Oración Fontana sepan, porque bueno, ya me empieza a decir hay cosas, ¿no? Y que Dios me bendiga y demás. El tema aquí con Iramsida creo que ya lo dejo cerrado. Nuevamente voy a hacer este llamado que hice en el video anterior. Tengan mucho cuidado con las sectas. Hay gente que les lava el cerebro y que les hace creer que son los enviados de Dios, pero en realidad solamente están volviéndolos dependientes y obedientes ciegamente. Yo no sé qué es lo que me están diciendo en los comentarios, pero hay una persona muy fanática, entonces ahorita obviamente me a comentarle y a contestarle sus supuestas evidencias. Pero sí les voy a decir esta reflexión final, al menos en el tema de Iramsida es una reflexión final, porque el directo todavía voy a durar un ratito. Una secta se puede reconocer, entre otras formas, mediante el modelo Bait. La palabra Bait en inglés viene, bueno, significa mordida. Y es un acróstico, son cuatro letras, BITE, la B es por behavior control, control del comportamiento, es decir, cómo te vistes, a dónde vas, qué es lo que comes, cuánto duermes en algunos casos, o sea, hay grupos que son más coercitivos que otros, hay algunas sectas que son más suaves, hay unas sectas que son más duras. Casa de Oración entra en estas cuatro categorías, behavior control o control del comportamiento. Information control o control de la información, entre otras cosas, qué es lo que lees, a quién escuchas, estás en contacto con exmiembros y demás. También está la T, que es thought control, que es el control de los pensamientos, y la E, que es el emotional control, control de las emociones. Las sectas te controlan estas cosas con el fin de volverte dependiente y ciegamente obediente a los líderes. En Casa de Oración hablan con mucha frecuencia de la rebelión de Coré, que Dios hizo que la tierra se los tragara porque hablaron mal del ungido de Jehová, que el rey Saúl perdonó, el rey David perdonó al rey Saúl, así tienes que ser tú, aunque Saúl sea Saúl, ¿sabes? O el rey Saúl, el rey David y Absalón, que no seas como Absalón, no te rebeles, la rebelión es un principio satánico y si tú murmuras contra los líderes, estás participando de la rebelión. No importa que hagan mal uso del dinero, o que hagan esto y aquello, que no sé qué. Tú calladito. También te hablan de que Aarón y María murmuraron contra Moisés y Dios les secó la mano. Bueno, te meten miedo muchas veces a través de esas tonterías. Y digo tonterías porque aunque ustedes probablemente creen en la Biblia, yo les invito a que incluso cuestionen sus creencias más preciadas. Tal vez sigan siendo creyentes, está bien, no les digo que necesariamente se hagan ateos, pero tengan un poco más de criterio, usen el pensamiento crítico, háganse preguntas, aprendan cosas nuevas, no se queden dando por sentado lo que les dice su predicador por el solo hecho de ser su predicador, incluso más allá, no se queden con lo que dice la Biblia por el solo hecho de que lo diga la Biblia. Si tú eres una persona que dice, yo enseño a la gente a tener pensamiento crítico, pero le dices también que tienes una regla de fe y conducta que es la Biblia, bueno, carajo, estás haciendo algo contradictorio, ¿sabes? Tienes que llegar a tus propias conclusiones. Por tu bien. Ahora, si vas a optar por el camino de ser borrego, por lo menos trata de no perjudicar al prójimo, porque si chingas al prójimo, entonces tienes que entender que tendrás consecuencias también. Y es razonable burlarse de estas creencias en muchos casos cuando llegan a ser absurdas o cuando son muy dañinas, porque también la risa mata el miedo. Y como decía Umberto Eco en El Nombre de la Rosa, la risa mata el miedo y sin el miedo no puede haber más fe, porque la fe se alimenta precisamente del miedo. Y por eso es que están tan interesados en que te quedes calladito. Ahora, si no te vas a burlar, pero al menos vas a cuestionar, vas a llevarte la misma. Esta gente no quiere que cuestiones porque le conviene que seas ciegamente obediente y que estés dependiendo de lo que ellos dicen. Entonces, incluso si te vas a seguir congregando en casa de oración, síguete congregando. No te voy a decir que no lo hagas, pero ten los ojos muy abiertos. Ten los ojos muy abiertos. Si Chuy Mariscal jala a grabar el video conmigo, van a enterarse de unas cosas bien tremendas. Y si no, pues igual me dio permiso de platicar su caso. De hecho, me agradeció por darle voz. Hay gente que, como les digo, incluso siendo pastores en otro tiempo, se sienten tan adoctrinados que les da miedo hablar de estas cosas. Chuy Mariscal me decía, es que Armando estaba tan adoctrinado que cuando yo veía las porquerías que hacían los Olivares, yo me sentía mal por pensar que podía estar mal lo que hacía Chuy. A ese nivel se llega muchas veces con el fanatismo. Tengan cuidado y abran los ojos. Vamos ahora a la sección de estupideces, a ver qué nos comentan aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chismecito, dice Dara. Bueno, ya dije tu nombre una vez, no creo que haya problemas si lo dices otra vez. A ver, dice. Las evidencias están, hay un orden. A ver, ¿qué es un orden? Mira, en la ciencia no se maneja tal cosa como orden, es un concepto muy ambiguo. De hecho, es algo que se puede ver a posteriori. Y nosotros tenemos esa intuición de que hay una finalidad, tenemos presuposiciones teleológicas, pero eso no es cuantificable, no es medible y tampoco tiene sentido verlo en retrospectiva porque también a veces se habla mucho del tema de las probabilidades, ¿no? ¿Cuánta probabilidad hay de que estemos en esta distancia del Sol y así, así? Las probabilidades sirven solamente para ver cosas al futuro, no hacia el pasado, no tiene sentido, es algo que ya ocurrió. Pero bueno, aquí dices que el orden, hay gente como usted que prefiere hacer parte de una teoría, ¿por qué es una teoría? Mira, me dices que no sabes de ciencia cuando usas la palabra teoría como equivalente de hipótesis. En ciencias, una teoría es una explicación razonada y sustentada en evidencias, algo probado. Entonces, creo que gente como Chuy Olivares, Armando Alducin, o peor aún, como el imbécil del Rincón Apologético, hacen mucho daño porque fomentan la ignorancia y hacen que la gente con Dunning-Kruger tenga más Dunning-Kruger. En este caso, Dunning-Kruger es cuando una persona ignorante es tan ignorante que no puede darse cuenta de su propia ignorancia. Eres una persona tan incompetente que tu incompetencia te impide ver que eres incompetente precisamente. Ponte a estudiar un poquito. A ver, vamos aquí con lo que sigue. Alera Flores dice, ni siquiera. Nuevamente, Alera Flores es una persona que sí estudió ciencias. Ni siquiera sabes lo que significa una teoría. No te vayas lejos, búscalo en un diccionario. A ver. Esa es una falacia del equívoco, si lo queremos ver desde la lógica. Falacia del equívoco cuando estás usando mal los términos polisémicos.
Bueno, tus ofensas no me ofenden. Valga la redundancia. Las mandaste, das lástima y un profundo pesar.
O sea, ¿tú te atreves a decirme que yo doy lástima? Precisamente tú.
Pero en serio, ojalá su camino en algún momento cambie su manera de vivir y de pensar.
Mira, he cambiado de manera de vivir y de pensar en muchas ocasiones. No descarto que en el futuro podría cambiar algunas de mis ideas. Pero también creo que deberías hacerte esa misma observación a ti mismo, ¿sabes? No sé si alguna vez te has cuestionado tus creencias más preciadas. Puede que sí, y eso haya hecho que te cambies de religión, tal vez. Pero tal vez un poco más de cuestionamiento pueda hacerte bien. Porque, por lo visto, no vas por buen camino. Vamos a ver aquí. Tengo que dejar de hablar del tema que está transmitiendo y dedicándonos solo a este tema. Ahora sus argumentos son de filosofías. ¿Qué entiendes por filosofía? Creo que esto también es un problema. Si fueras un poquito a la escuela, creo que te darás cuenta de lo mal que se ve que digas estas cosas. Es como decir, yo sé que la filosofía y la ciencia son campos diferentes, pero al final de cuentas estamos hablando de campos del conocimiento y campos válidos. De hecho, la ciencia necesita de la filosofía. Ya tengo, de hecho, un video con una persona que estudió filosofía de la ciencia, precisamente, Daniel Galarza, conocido como el escéptico de Jalisco. Él estudió aquí en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS. Se especializó, él es filósofo de profesión y se especializó en filosofía de la ciencia. Lo tuve hace unas semanas aquí en mi canal hablándonos del tema. Lamentablemente el audio no quedó tan bien porque su conexión fallaba mucho, pero él es una persona que podría explicarte bastante bien estas cosas. Pienso hacer un video presencialmente con él. Lo pienso invitar aquí a que venga y con el micrófono pues ya tengamos ahí más claridad. Pero a final de cuentas, el método científico es un producto filosófico que nos permite tener un acceso a un conocimiento mucho mayor en muchos campos. O sea, mayor no me refiero a mayor al de la filosofía, porque son cosas diferentes, pero me refiero a mayor al que podríamos tener sin ese método precisamente, ¿sabes? Entonces, yo creo que esta visión que tienen las religiones sobre la filosofía también hace mucho daño, porque te lo ponen como que la filosofía es el pensamiento del hombre y los pensamientos de Dios son más altos, entonces la del hombre no vale nada, ¿no? Bueno, hay mucho, 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 mucho trabajo que hacer para educar a la gente. Y yo sé que no soy la persona más preparada, más inteligente. Conozco muchos compañeros creadores de contenido que me llevan una ventaja enorme. Sé cuál es mi lugar y sé hasta dónde puedo llegar. Sé cuáles son mis límites. Pero sí, creo que puedo aportarle mucho a gente como tú, por ejemplo. Te hace falta mucho. Vamos aquí. ¿Qué más dice aquí?
Literalmente el único lugar donde vienes, donde veo que se defiende la evidencia de Dios a través de la filosofía.
Ah, no, espérame, perdón. Pensé que eras el otro, por eso te arremedé como Kiko, discúlpame, no vi el nombre. Tuve mi lapsus pendejos, o sea, este brother me lo pegó un poquito a mí, entonces por eso ya la llevaste tú, brother, discúlpame. Aunque sí te voy a decir una cosa, en el debate de la existencia de Dios, la filosofía juega un papel importantísimo. Y si quieres ver a alguien del lado del ateísmo que debate muy bien con temas de filosofía, te recomiendo el canal de mi amigo Aristarchus X. Él es bastante bueno en esto. Bueno, vamos aquí. Alejandro Torres, ahora sí, tú sí eres el Kiko.
Que usted mismo ha dicho, hay algo que bueno no es el tema, pero escucho lo que usted habla de esa congregación de Casa de Oración, y es que los cristianos no son perfectos. Buscan la santidad porque Dios.
Bueno, aquí abajo va a seguir. Vamos a ver qué es lo que nos está comentando aquí. Es que no es un tema solo de no ser perfectos, vato. Estamos hablando de que hay gente que está cometiendo cosas bastante fuertes en muchos casos y se les encubre por el hecho de ser pastores porque a los líderes ellos son dignos de doble honor. Entonces la gente fanática suele taparlos, además de que sus autoridades, en este caso quienes están por encima de ellos como Chuy, realmente se preocupan más por lo que sus bolsillos pueden percibir o dejar de percibir y por ende van a cuidar su imagen ante todas las cosas. pero no les importa en realidad todo este tema de la santidad y demás. Aparte de que podríamos cuestionar si el concepto de santidad es el mejor que deberíamos seguir. Si algo es bueno porque los dioses lo ordenan, en este caso el dios cristiano lo ordena, o Dios ordena esto porque ya es bueno en sí mismo. Bueno, creo que estos son ya temas un poquito más avanzados que si quieres podemos tratar en otro momento, pero sí te digo que algo de ética y metaética no vendrían mal. Bueno.
Lo dice en su palabra.
A ver, pregunta básica. ¿Cómo sabes tú qué es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a continuar.
Pero solo los verdaderos cristianos que aman a Dios desean la santidad.
Aquí cuando hablas de verdaderos cristianos y que hay falsos cristianos por ende, bueno, me temo que estás cayendo en una falacia lógica conocida como el falso escocés que dice... Todos los escoceses beben su avena sin azúcar. Oye, pero mi tío Angus era escocés y le echa azúcar a su avena. Es que no es un verdadero escocés. Solo un verdadero escocés se bebe la avena sin echarle azúcar. Bueno, que bebas el azúcar, que bebas la avena sin azúcar no te hace menos escocés. Hay cristianos que son personas con una moral bastante cuestionable. Y decir que son falsos cristianos me temo que es una forma muy pedorra de eludir la responsabilidad que se tiene ante estas cosas respecto a tu grupo de procedencia. Bueno, vamos a continuar.
Y sé que va a decir algo sobre la palabra de Dios, como que lo escribían los hombres o cosas así.
Y no es verdad. ¿Acaso no es verdad eso? De hecho, ahora que vas a meterte al tema de que la palabra de Dios es inspirada o no, te recomiendo que conozcas un poquito de ciencias bíblicas. Y ya hablando de ciencias bíblicas, aquí teníamos hace rato a Dragon Art 666. No sé si sigue presente por aquí, pero igual se reporta, pues ya le vuelvo a mandar saludos. Ve a su canal. Date una vueltita por sus videos y vas a encontrarte un mundo de cosas que tú no sabías de la palabra de Dios. Los estudios críticos de la Biblia son importantes. Creo que podrían ayudarte a profundizar más en tu conocimiento como cristiano, porque a lo mejor tú dices, yo quiero seguir siendo cristiano, se vale que lo seas, pero tendrás un poquito más de entendimiento de lo que estás diciendo antes de escribirme la clase de cosas que me estás diciendo aquí. Luego dice,
Armando, en serio, usted es una persona muy elocuente.
Bueno, muchas gracias. Fuera de todos los insultos y las parodias, eso sí te lo voy a decir de corazón, aprecio mucho que me hagas el comentario. Vamos aquí. Rescato eso. Le admiro eso. Ya ves, ya hasta te dejé de imitar como Kiko. Lástima que tenemos diferentes creencias y puntos de vista. Bueno, creo que con esto me acabas te acabas de ganar mi... ¿Cómo lo puedo decir? Mi trato cordial. Vamos aquí con lo que sigue. Guapo, gracias. Deja de ofender, nuestros comentarios no son estupideces. Bueno, ahorita que dije el cajón de las estupideces, no me refería a todos los comentarios, obviamente. Y creo que es pertinente hacer esta aclaración. Yo creo que muchas de las personas que ven mi canal realmente son gente que en muchos casos sabe más que yo. En otros, la verdad es que no lo creo así. Sobre todo los videos que hago sobre casa de oración a veces están llenos de gente que deja mucho que desear. En otros casos he visto que hay gente bastante brillante. Incluso a veces me sorprendo del tipo de personas que a veces me siguen, porque a veces hay divulgadores importantes de ciencia y de filosofía que me siguen o de temas así interesantes que de repente me van diciendo, yo soy tu fan, yo de que no seas mamón, ¿cómo crees? De hecho, acá entre nos hay algunas personas cercanas a las familias de los pastores que me siguen. Y que me hacen muy buenos comentarios también. Cosas irónicas de esta vida. Hay gente incluso en casa de oración que me quiere mucho. Y es complicado, porque yo sé que me estoy metiendo con sus líderes. Pero, dude, hay cosas que pasan. Y yo no entiendo. Yo no entiendo realmente cómo pasa mucho. No entiendo cómo funciona mucho de esto. Pero sucede a final de cuentas. Dragon Art, justamente a quien les estuve diciendo que tienes que crearte una cabecera sección de estupideces. Miren, también les voy a decir una cosa. todos decimos estupidez alguna vez. O sea, yo mismo digo, me defino a mí mismo como un pendejo. Como dice Franco Escamilla, es tan bonito ser pendejo, pero creo que hay formas de ser pendejo también. Entonces, creo que es importante ponerle un balance también a esto. No sé. Luego dice aquí Alejandro Torres, la teoría son ideas. No, no, brother, no. Ya te expliqué y Dara también te explicó. A ver, espérenme. Daniel Escobar, estoy de acuerdo contigo. El miedo es la herramienta que usan para convertir. Al menos a mí me da risa cuando empiezan primero con el tema del infierno. De hecho, miren, hay un predicador llamado Jonathan Edwards. Bueno, había, porque pues, obviamente ya está muerto. Es una persona que vivió en el 1700 y cacho. Él tiene un sermón que es por el que lo conocí y por el que lo conocen muchos predicadores. Pecadores en manos de un Dios airado. Es una predicación en la que durante 40 minutos está escuchando básicamente que te va hacia el infierno, ¿no? Y es lo que provocó un gran avivamiento. Aunque te dicen que el temor de Dios no es temerle a Dios, el miedo sí es un factor importante. Y aunque hay gente que te dice, es que yo no estoy ahí por temor al infierno, muy en el fondo sí lo están. De hecho, la chica que les dije que era mi pareja, ella sí me decía, sí me llegó a confesar que a pesar de que veía muchas debilidades en el cristianismo a nivel argumental y que entendía que yo tuviera tantas dudas, me dijo que ella en el fondo se quedaba nada más porque le seguía teniendo miedo al infierno. Es algo poderoso, muy poderoso. Yo particularmente cuando era evangélico no tenía miedo al infierno porque creía en la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo, pero tenía miedo de otras formas. Era miedo a desobedecer a Dios y que me fuera a disciplinar y no me fuera bien en la vida y demás cosas, pero confiaba en mi salvación a final de cuentas, ¿no? Pero sí le tenía mucho miedo a los líderes, por ese mismo tema de la murmuración y demás. Te dicen incluso que Vicky de Olivares puede pedirle a Dios que te mate y Dios te mata. O sea, Vicky de Olivares básicamente mata gente con sus oraciones. Igualito que Piraquive, la pastora esta de la iglesia afiliada de Cash Luna. Como les digo, Chuy Olivares y Cash Luna no son muy diferentes después de todo. Vamos aquí con Insomnio Podcast. Señor Yes, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenido sea, sigan Insomnio Podcast. En TikTok lo encuentran también como Mexicano Sin Sombrero, dice. Hasta existe la filosofía de la religión. Exacto, exacto. Es más, si eres una persona que quiere profundizar en su fe, tal vez te convenga darle una ojeadita a lo que se dice en filosofía de la religión. Como les digo, yo soy ateo, pero las cosas que a veces les digo pueden servirles también para su fe. Si quieren tener una fe más informada, yo sé que no soy la persona más preparada, se los digo. Me equivoco mucho también. Pero eventualmente podrán conocer cosas que les abrirán un poco más el entendimiento. Y en este caso, por ejemplo, estoy recomendando personas como Aristarchus, como Dragonheart, o también hay uno que él sí es cristiano, el dinosaurio de Noé, que les pueden ayudar a entender más cosas, ¿saben? No todo está ahí como se los cuentan sus pastores. Dice, gracias a ello tienen distintos argumentos, gracias a la filosofía de la religión. Ahora dice Alejandro Torres, bueno, lo aceptas, Armando. Mantienes cambiando tu forma de pensar. Deseo de verdad, Armando, lo deseo que algún momento cambie su forma de pensar para bien. Usted es muy inteligente, lo digo en serio. Muchas gracias. Luego aquí dice, bueno, a esos encubridores les llegará la justicia de Dios. No se preocupen, todos esos pervertidos hipócritas serán ajusticiados con más severidad. En mi caso, pues yo no apelo a la justicia divina porque, pues vaya, no creo en Dios. Pero sí creo que es importante poner un granito de arena para que las personas también puedan cuestionarse un poco su lealtad hacia las personas que están ahí como líderes de la iglesia, ¿saben? Aunque eso es un pecadazo para muchos de ellos, cuestionar su lealtad, pero cuestionenla. Y Dragonheart dice que está presente. Si quieren conocer más cosas de la Biblia, estudios críticos y demás, o sea, él maneja muchos temas sobre el corpus bíblico, vayan y visítenlo. Puede que les guste lo que él ahí comenta. Muy a pesar de los conflictos que tenga con personas con quienes me llevo bastante bien o a quienes aprecio mucho, creo que lo que él tiene para compartir es de mucho valor es de mucho valor. Yo trato de no meterme tanto en los problemas que tienen ahí entre ellos, aunque sinceramente a veces es complicado para mí saber cómo gestionar ciertas cosas. Pero creo que también es un camino en el que vamos aprendiendo, ¿no? Porque incluso estas personas a las que critica también a veces progresivamente se van dando cuenta de algunas cosas en las que tal vez pueden aprender un poco más. En otras tal vez puede que yo no sé si están equivocados o no, porque yo no tengo la suficiente competencia en el tema como para determinar si están equivocados o no. Pero yo soy partidario de que se discutan las ideas. Entonces, pues bueno, obviamente esto incluirá que eventualmente se nos cuestione también a nosotros. Vamos también con Alera, que dice que es mi fan. Muchas gracias, gracias. Es mutuo, también soy tu fan. Lo sabes. Por cierto, no me ha mandado la solicitud todavía, ¿eh? Tú sabes de qué estoy hablando. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que se acabaron los comentarios. Espero que esto pueda contribuir de alguna manera, de la manera que sea. Y si esto lo ven pastores de Casa de Oración, pues ya se los he dicho en otras ocasiones, ¿qué necesidad hay de tener así de controlada a la gente? Bueno, yo sé que para ustedes es algo redituable, pero ay, no sé, a veces soy como peco de optimista, pero creo que también ustedes podrían mejorar cómo hacen las cosas y tener comunidades más sanas, no lo sé. Bueno, cuídense mucho, recuerden que hay que procurar ser felices en la medida que sea posible sin perjudicar al prójimo. Sé que a veces no se puede evitar meterte con alguien o perjudicar el interés de alguien, pero en la medida que sea posible, si no es absolutamente necesario o si es algo que esté dentro de tus manos para preservar de alguna forma el derecho de la otra persona y puedes ser feliz así, qué mejor. Qué mejor, creo que sería lo más deseable. Pero si no, pues bueno, tratar de reducir el impacto negativo. Y en este caso yo considero que es algo bueno lo que estoy haciendo, porque se están vulnerando derechos de personas en estos grupos. Y aunque eso me implique tener que meterme con intereses de personas poderosas, porque si son personas poderosas, y quiero decirles una cosa, si a los Olivares o a gente de Casa de Oración se les ocurre hacer una estupidez en mi contra, sepan que no se quedaría impune. Ya ustedes saben que tengo relación con algunos creadores de contenido, con muchos creadores de contenido, pero en este caso algunos que son muy grandes, y se notaría bastante. La gente de su congregación notaría bastante que alguna tontería pasó, si es que llega a pasar, por supuesto. Estoy manejándolo con supuestos, lo dejo claro. Su gente me conoce y se notaría bastante. Además de que hay amigas de colectivos feministas que, muy a pesar de las críticas que en algún momento llegué a hacer de los movimientos de justicia social, hay gente también en ese frente que me aprecia bastante. Y me han dicho que si me llega a pasar algo por decir cosas de Casa de Oración, no se la acaban con el desmadre que les van a hacer. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente sentarnos a reflexionar y ver qué es lo que podemos hacer mejor. ¿Va? Bien. ¿Tienes una curiosidad? Dice Alejandro. Está bien, coméntame. Y Jess está diciendo que hay que descansar porque mañana hay que blasfemar temprano. Bueno, esperaré unos minutitos en lo que me hacen llegar su curiosidad, Alejandro Torres, y ya me despido. Ah, por cierto, les voy a decir una cosa. Estoy presente también en proyectos colaborativos como la Navaja de Hitchens Podcast. Esta semana estaremos hablando sobre el movimiento woke. Y en resumen, bueno, hay movimientos de justicia social que pretenden que tengamos una mejor convivencia como seres humanos. Y se busca proteger el derecho de personas que por motivos identitarios han sido históricamente discriminados. Si hablamos del movimiento de las mujeres, el feminismo. Hablamos también de los movimientos antirracistas, hablamos de muchas otras áreas en las que hay movimientos de justicia social, pero que se llegan a cometer ciertos abusos y vamos a tratar de hacer un llamado al equilibrio. Esperamos lograrlo, esperamos hacerlo correctamente y bueno, también estamos presentes, estoy presente en otro podcast que se llama La Entrepierna de Dios en el canal de What About con mi amigo Rolando. Hemos tenido ya personas como Jesús de Guehena, hemos tenido a Mistiliches Teológicos, al teólogo y antropólogo Raúl Méndez. Quisiera que tuviéramos luego al dinosaurio de Noé. También Rolando me dijo que le gustaría invitar a Dragon Art, por cierto, ahorita aprovechando que está aquí. Rolando me dijo que le gustaría invitarte, Edu. Hemos tenido también a otras personas como Alan y Julián de la Navaja de Hitchens, hemos tenido a Pippen de No Creen Tu Dios, hemos tenido a distintos colaboradores que son creadores de contenido del ateísmo. Estamos pensando en invitar también a Mauricio Ordóñez, que es un creador con quien me llevo bastante bien. También a Ernesto Nava de Ateísmo Brillante, para que nos cuenten anécdotas, porque este espacio de la Entrepierna de Dios es básicamente para contar historias que hayamos vivido o que conozcamos de iglesias, en familias altamente religiosas, en escuelas religiosas o en ambientes en general que sean religiosos, ¿no? Ahí también ha estado Ani, atea guatemalteca. Para tener más mujeres también ya le dije a Dasasi a ver si ella también quiere. Me dijo que sí, vamos a programar fechas. Pero bueno, estoy presente ahí. Nos pueden encontrar como La Entrepierna de Dios. Es un podcast que pretende ser el más blasfemo de internet. pero básicamente es un espacio para darle voz a esas personas que a veces no saben dónde contar esta clase de cosas. Porque miren que hay mucha gente que tiene estas historias y no sabe con quién hablarlas. Bueno, parece que ya tenemos aquí el comentario dice: ¿estos videos o críticas son como críticas o cosas así contra Casa de Oración? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué le hicieron? Es que ya he visto varios videos y siempre amenaza. ¿Cómo que siempre amenaza? No entiendo. Yo los videos que hago en mi canal, pues me he centrado mucho en temas de ateísmo, porque creo que es un tema importante. He hablado de otras cosas también, pero creo que este es mi nicho, el del ateísmo. Y yo particularmente tengo una historia con Casa de Oración. Ya tengo videos contándola. No pienso extenderme más con esto ahorita. Pero sí creo que es importante hablar de estas cosas porque, pues, como les he dicho, son personas que influyen en muchísima gente. Son personas muy poderosas. Y son personas que básicamente no tienen gente que los esté cuestionando a nivel público. Tiene detractores en distintos puntos porque han vivido y han visto cosas más o menos fuertes. En algunos casos más fuertes, en otros casos menos fuertes, pero al final de cuentas han vivido cosas en la vida real. Y creo que es necesario también tener una especie de activismo respecto a estas cosas para equilibrar un poquito más la balanza. Y como les he dicho también, citando a Umberto Eco, la risa mata el miedo. Hay que burlarnos del dictador también. Eventualmente es algo que también empodera. Y hay historias que creo que merecen ser contadas. A ver, vamos a ver aquí. A ver, espérame. Aquí se muestra el comentario. Con hacer algo contra Casa de Oración. Siempre amenaza con hacer algo contra Casa de Oración. Exactamente. ¿Cuál sería esa amenaza? Porque digo, yo lo más que puedo hacer es hablar aquí con el espacio que tengo. No creo que se quede solamente en la amenaza, si nos vamos a ese nivel. Ahora, si hablamos de cosas legales, pues hay otras personas que sí tienen algunos casos que quieren llevar por la vía legal, pero ese ya no es un caso en el que yo esté involucrado. Entonces, no sé exactamente a qué te referirás. Dice: algo contra Casa de Oración. Soy de Colombia, les envío un saludo a todos y sé que blasfeman contra mí por lo que voy a decir, pero les deseo que les vaya bien y que Dios los bendiga y tenga misericordia de todos ustedes. Pues mira que te voy a decir una cosa. Cuando las personas me dicen Dios te bendiga, mis reacciones cambian dependiendo del contexto y la forma en la que se me esté diciendo. Porque a veces viene gente a decirme que soy un estúpido, un idiota, que se van a reír de mí cuando Dios me mande al infierno, pero al final rematan con un Dios te bendiga. Y yo les digo, eso es pasivo-agresivo. Es como decirme chinga a tu madre, pero sin atreverte a decirlo en realidad. Es el Dios te bendigas a tu madre. Eso no me gusta. Pero cuando una persona te manda un buen deseo y ese deseo pues, va en la forma de Dios te bendiga, pues yo no tengo ningún problema y no tendría por qué insultarte, ¿sabes? Como te digo, depende mucho del contexto y entenderé que es un buen deseo que recibo con gusto. Bueno, vamos aquí también con lo que dice aquí. incluyéndome a mí, soy peor que ustedes. Ya, ¿qué dice? Ah, nos vemos en la próxima. Bendiciones, en el buen sentido, aquí tranquilos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí me despido, cuídense mucho. Como les comentaba, pueden seguirme en otras plataformas. Regularmente dejo mi Linktree en la descripción. Ahí pueden encontrar enlace a mi Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. Estoy un poco más activo en Instagram. Antes estaba más activo en TikTok. Creo que lo he dejado un poco por el tema de que volví a clases presenciales. Estoy estudiando música. Pero estoy tratando de retomarlo para no dejarlo tan abandonado. Entonces pueden seguirme en TikTok y en Instagram. Y en mis otros proyectos, La Navaja de Hitchens Podcast y La Entrepierna de Dios. Aquí en mi canal voy a procurar tener más videos también. Estoy pensando hacer nuevos episodios. Quiero hacer uno hablando sobre el fantasma de la ópera. Sé que es un tema muy diferente que el que suelo tratar, pero carajo. En el coro filarmónico donde estoy, me metieron un trauma porque estamos cantando un popurrí del fantasma de la ópera. Entonces ya les dije a algunas personas de TikTok, como la tía Medea o como Ernesto de la Vega también, que pues veo que ella es lingüista y él sube muchos relatos y veo como que le gusta mucho el tema de la poesía y la literatura. Entonces dije, son personas idóneas. A Rolando de What About le dije también, porque él es una persona que está estudiando cine y hay películas del fantasma de la ópera, que tal vez podríamos tener su perspectiva desde ese punto de alguien en el medio del cine, ¿no? Estoy apenas cocinándolo porque estoy leyendo el libro. Voy a tardarme un poquito en ese directo, pero también ya les mandé el libro a esta Michi y a Ernesto. Me falta mandárselo a Rolando también. Y que vean las películas y que escuchen la música para que tengamos como una opinión un poco más integral. Hay muchas cosas que decir desde distintas perspectivas sobre esta obra. Entonces tengo pensado hacer esto. Quiero hacer el video con Daniel Galarza, ya les dije. Por Rey Dragonar también me dijo que podemos hacer un episodio sobre el Nuevo Testamento y los estudios críticos. Ya tenemos uno sobre el Antiguo Testamento y falta el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas de las que creo que sería bueno hablar. Por ahí también voy a ver si Pepe Novelo sigue firme en lo de hacer un video conmigo aquí y platicarme las historias de Casa de Oración. Creo que es todo un personaje también él. Y no sé, iré viendo qué cosas se me ocurren para ir haciendo videos. A veces van a ser de este nicho, a veces van a ser de otra cosa. Pero, pues bueno, voy a tratar de estar más activo por aquí también. Tenemos un comentario nuevo. Dice, si amenaza me refiero a que tiene conocidos. Ah, ya. O sea, de ese tipo de amenaza me refiero. Bueno. En este caso solamente estoy haciendo consciente a estas personas de que, porque ellos sí se dedican a amenazar de verdad. De que esto sería algo que no quedaría impune. Pero vaya, sería solamente una reacción. No sería una acción aislada, ¿sabes? Es una posibilidad muy grande que si algo me llega a pasar, se sepa. Y que no salgan precisamente limpios de ahí. Bueno. Dragon Art, la entrepierna de Dios. Suena a Dios fálico. Sí. Te voy a mandar un enlace para que veas más o menos de qué se trata el concepto y ya me dices. Estamos, de hecho, organizando el calendario para este mes con este Rolando. Entonces, pues ya por ahí platicamos ahí en privado. Bueno, gente, cuídense mucho y recuerden que si van a hacer el delicioso, usen condón. No hagan lo que hago yo, no se crean. Váyanse por la sombrita y nos vemos en la próxima. Báñense. Hay que bañarnos. Es importante la higiene.